siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Michael Rodríguez y de Shotaro Morí, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y sentado a la derecha del Pepe, aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Efectivamente, siempre a la derecha, nunca a la izquierda. A la derecha siempre. Tú sabes que pensé, dije por un momento, tal vez Pepe, lo cual tengo aquí todos los documentos que me ha entregado. Pensé que le ibas a dedicar el día a Bob Uecker.
Bob Uecker. Sí, también podemos hablar de Bob Uecker y bastante, porque no solamente un gran sentido de humor, un tipo que estuvo relacionado al béisbol de las mayores por lo menos 75 de sus 90 años, mínimo. Así que vamos a hablar de él más tarde. En este momento Chambi está ya buscando todos los detalles de Bob Uecker. Y también fue un buen color guy, uh-huh, ahí de play by play cuando narraba pelota. Así que todo eso y mucho más. Y yo les aseguro que en los últimos 7 minutos se los vamos a dedicar al baloncesto. Porque ¿cómo es posible que Tyler Hero tenga sus dos mejores días en Los Ángeles y el Miami Heat perdió ambos partidos? Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pero vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Otro joven pelotero cubano ha estampado su firma y ahora le pertenece a un club del béisbol de las Grandes Ligas. Michael Rodríguez, este muchacho espirituano, ha firmado un contrato con los Marineros de Seattle. Tiene solamente 17 años de edad. Solamente por la bonificación, por estampar su nombre, va a recibir $600,000 norteamericanos. Este muchacho integró el equipo Cuba Sub-15 en el Mundial. Fue jardinero, tiene velocidad y batea con contacto. El espirituano también participó en el Premundial Sub-15 en Venezuela, donde compiló promedio 304 con dos dobletes, un triple y dos carreras impulsadas. Michael Rodríguez ahora con los Marineros de Seattle. Yo me imagino, Chambi, que todos estos peloteros cubanos de 16, 17, 18 años van a tener que estar en las ligas menores mínimo 4 temporadas para mostrar su talento.
Mira, si antes venían de Cuba, como si fueran cogidos, o sea, habían jugado.
Sí.
Estos muchachos no han jugado. Estos muchachos, y vamos a ser sinceros, hemos visto los desastres de Cuba, sí, últimamente en las series fuera de Cuba. ¿Quién está enseñando a estos muchachos? ¿Qué fundamentos están recibiendo? Yo los felicito por sus $600,000 que recibió, porque por lo menos no va a ser una carga. Y espero que no sea una carga. Espero que los agentes, entre comillas, no los roben y bueno, pues pueda progresar ahí en el equipo de Seattle. Seattle es un equipo que, si se pones a ver, le da oportunidad a sus jugadores. No es un equipo que sale a buscar peloteros. Tiene un dueño que creo que ha visto el equipo jugar, creo que 3 o 4 veces en su vida, ¿no? Que es un japonés, sí.
Sí,
creo,
sí,
que la primera vez que lo vio.
Bueno, dueño no es dueño único. Casi todos los equipos de béisbol tienen más de un dueño, excepto los Mets y los Yankees. Pero sí, tienes razón. Sí, sí, sí.
Y entonces ellos, pues, tienen paciencia con los equipos y permiten que estos muchachos pues vayan progresando. Yo creo que está en una buena organización. Al mismo tiempo, cuando se dé cuenta dónde está Seattle, vamos a decir, uff, ¿con quién he firmado? Por el frío, por la distancia de todo.
Sí.
En fin, mucho.
Pero te voy a decir, el Pacífico Norte de los Estados Unidos es un lugar muy bonito. Estuve en agosto. Como toda ciudad grande norteamericana, tiene sus cosas no agradables. El clima no es muy agradable, pero recuerden, en Seattle se juega bajo techo. Y tiene cosas bonitas. Tiene el mar Pacífico al lado. Una topografía muy, muy bonita. Tiene Alaska al lado, Canadá, lugares bonitos también. Así que, pero bueno, vamos a ser sinceros. Yo no creo que este muchacho sabía dónde quedaba Seattle y ahora no va a tener más remedio que jugar y entrenar con la sucursal menor del equipo durante los próximos años.
Yo me imagino que él estará... Tú dices ahí que tiene 16 años, ¿correcto?
17.
17 años.
Sí.
Por lo tanto, él estará... Me imagino que se quedará en República Dominicana un año, quizás dos, y después lo traerán.
Bueno, yo me imagino que ellos lo quieren mandar a la Liga A Instruccional lo más pronto posible. Pero bueno, cada uno de ellos se desarrolla igual. Pero te voy a decir, una vez más, hay un pelotero japonés que está opacando la firma de un cubano. Y estamos hablando de Shotaro Mori. Este muchacho se acaba de graduar de high school, ¿okay? De la secundaria, como se dice. Batea zurdo, lanza recta de 95 millas por hora y es un jugador de dos vías. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que igual te puede lanzar una recta de 95 millas por hora consistentemente y te puede batear promedio alrededor de 300. Muy pocos seres humanos pueden hacer esto. Shohei Ohtani es o era uno de ellos, creo que lo va a seguir haciendo. Pero parece que Shotaro Mori, algo le vieron los Atléticos de Oakland que mandaron a dos scouts a Japón. Y oye esto. Sin nunca haber tirado una pelota, pero ni siquiera a nivel profesional como en Cuba, ni siquiera una liga como la de Cuba, que es quizá la número 15ª en el mundo, ya le ofrecieron una bonificación de $1.6 millones.
Y tú sabes que yo quiero hablar sobre esto. Este muchacho Mori es un caso raro porque está firmando desde Japón.
Correcto.
Y Japón, usualmente, tú tienes que jugar cierto tiempo para que... Pero aparentemente este muchacho no ha jugado en ningún equipo. O sea, no le debe nada a nadie. ¿Estoy correcto?
Correcto.
Y por eso es que ha podido firmar.
Si estaba jugando a nivel de pelota de secundaria.
De secundaria. O sea, inclusive vimos que el año que ahora vamos a tener probablemente... En el draft del año que viene, del año 26, a Rintaro Sasaki, que fue el muchacho que dicen que ha seguido los pasos de Ohtani en el sentido de que es el mismo high school, el mismo coach, todo eso. Y él tampoco firmó, pero él no firmó con equipo ninguno. Vino hacia la Universidad de Stanford y está en la Universidad de Stanford. Entonces, ahora él tiene que amarrarse a los estándares. Acuérdate que cuando tú firmas con una universidad, tienes que jugar 3 años. Él llegó aquí el año pasado, este año, y ya el año que viene él puede firmar. Pero en este caso de Mori, y yo lo estuve investigando, pues dije, pero tan joven, pero es que no... si eso es así, o sea, si esto es así, vamos a ver a los japoneses, o sea, al gobierno de Japón. O yo creo que vamos a ver una guerra entre Japón y Estados Unidos en lo que es el béisbol, porque yo no creo que Japón va a permitir que sus ligas se destruyan dejando salir los jugadores tan pequeños.
Wow.
Esa es mi opinión. Ellos, recuerda que me estoy remontando a la época de Hideo Nomo y había otro más que no me recuerdo. Puede ser que haya sido Hideki Itabu, aquel que pichó con los...
Itabu, sí, me acuerdo muy bien.
Que fue un dolor de cabeza hasta que al fin los japoneses dijeron, ok, si le das tanto dinero al equipo...
Sí, lo dejamos ir.
Lo dejamos ir. Y entonces correcto. Eso se ha ido afinando, y ahora vemos un muchacho de high school. Si eso es así, entonces estos japoneses van a decir, no quiero jugar profesional en Japón. No me drafteen. No. Y entonces ahí es... ¿Quién va a ceder? las grandes ligas, porque yo me imagino que las grandes ligas le pondrán una sanción. Bueno, si usted aprieta mucho, no vamos a considerar las ligas de Japón una liga, ¿cómo se llama esto? No va a ser parte del béisbol organizado.
Imagínate tú.
Ojalá no sea así por el bien de estos jugadores.
Lo único que te puedo decir es que entre una cosa y otra, dentro de un par de años, vamos a tener a casi toda la selección japonesa de béisbol, sí, que a propósito es campeona del mundo, jugando profesionalmente en los Estados Unidos. Y yo te voy a decir una cosa, no es por nada, pero yo prefiero ver a los peloteros japoneses desenvolverse en el terreno de juego que, digamos, peloteros de otros países. No voy a mencionar los países. Todos sabemos muy bien que muchos peloteros latinoamericanos han tenido muchos problemas con la prensa, con la liga, con el equipo, con sus compañeros. ¿Y por qué? Básicamente las payasadas que hacen en el terreno de juego. ¿Ustedes no se acuerdan lo que hacía Yasiel Puig con el bate? ¿Ok? Y en el dugout, y todas las locuras. Tú nunca vas a ver a un pelotero japonés faltarle respeto en este país a la prensa, a sus compañeros, a la liga, al equipo, ni a nadie, ni a los contrincantes. Correcto. Y tú ves hoy en día a los peloteros profesionales faltándole respeto a los contrincantes.
No, pero mira, yo voy a ir un paso más allá, Pepe. Yo voy a ir al paso de la vestimenta. Jamás, sí, vas a ver un pelotero que no tenga, un pelotero japonés que no tenga su uniforme por dentro de los pantalones. Uh-huh. Que no tenga la gorra como se debe poner, que no use gangarrias, que no use, o sea, no los he visto. Y no. Espero que no se maleen con la situación.
No.
Pero yo creo que no, porque yo creo que eso viene de parte de lo que es la cultura, correcto, japonesa.
Correcto. Y por supuesto, tú puedes tener un pelotero japonés en tu equipo, dalo por seguro que va a ser el primero en llegar a practicar, el último en marcharse después del partido o después de la práctica. ¿Ok? Y ellos reflexionan. Si tienen un día malo, que lo puede tener cualquiera, ellos reflexionan, se quedan ahí sentados en qué fue lo que hicieron mal. Si hay otro pelotero japonés, entre ellos se reúnen y dicen, mira, tú hiciste esto, yo hice esto, vamos a tratar de jugar mejor la próxima vez.
Mira, yo tengo una anécdota bien pequeña. Voy a hacerlo lo más rápido posible. Cuando Rafael Ávila ya había triunfado en República Dominicana, el cubano que llevó las fincas, o sea, instauró las granjas en República Dominicana, le dijeron, Raf, ya terminaste tu trabajo aquí, nos hace falta que vayas ahora para el Oriente. Y él llegó y vio que los japoneses sabían jugar béisbol,
sí,
pero habían sus fallos, habían su diferencia, y él fue a instruir un campo de los Dodgers. Y entonces le iba tirando, en aquel momento le tiraban películas, uh-huh, y él las analizaba por la noche. Y lo que estaban viendo. Entonces él cogía y todo lo botaba, las cosas malas lo botaba, y le dijo a la gente, mira, yo creo que todas las noches tú me botes esto.
Uh-huh.
Y él botaba. Hasta que un día vio, dice que entró por una puerta equivocada, y vio que todo lo que estaban botando, que eran todas las mañas malas, todos los papeles que estaban botando estaban enderezados y estaban en otra mesa, en un lugar que él no veía. Y con la misma, dice que él dio un grito en el cielo, llamó al individuo que estaba supuesto a recoger las cosas que botaban, y le dijo, uh-huh, yo te he dicho a ti que tú tienes que botar todo esto porque esto es lo malo. Bueno, no, porque a mí fulano de tal me dijo que por favor que se las entregara a él. Sí, ¿quién es fulano de tal? Bueno, fulano de tal viene, que era uno de los entrenadores.
Uh-huh.
Y le dijo, yo no quiero, estas son las malas mañas. Dice, señor Ávila, usted no entiende una cosa. En nuestra cultura nosotros aprendemos lo que es malo y lo que no es malo. O sea, que no, ellos aprendían que aquello no se podía hacer. O sea,
sí, tú veas. Muy bien, vamos a seguir hablando de béisbol, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Bueno, ustedes se imaginan que los Dodgers firmen a Rocky Sasaki, otro japonés, que es más, yo pienso que o se queda con los Dodgers o se va para los Padres. De cualquier manera, el equipo que lo firme, imagínate que los Dodgers lo firmen, tendrían tres japoneses, Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Rocky Sasaki.
No, y el otro fue coreano, el que firmaron ahora para de utility.
Correcto, y que no se confunda nadie, ok, no es lo mismo. Pero si se va para San Diego, donde también hay un coreano, también hay dos japoneses, Yu Darvish, que es el ídolo de Rocky Sasaki. Mm. O sea que quizás solamente por eso se quiere ir para allá. Pero también está este muchacho Matsui, que firmaron el año pasado. Así que, como estábamos diciendo, los peloteros japoneses poco a poco están tomando las riendas del béisbol de las grandes ligas. Vamos a tener casi todos los días, en las próximas dos semanas, un pelotero cubano que ha firmado en el periodo de firmas internacionales un contrato a nivel de grandes ligas. No los podemos tener todos en un día, porque estaríamos literalmente la media hora entera aquí hablando solamente de un tema. Ya el otro día, Alfred y este servidor les dimos los nombres de los 29, pero les queremos dar confirmación día a día, uno por día. Además que no todos han firmado. Algunos van a firmar la próxima semana y otros el próximo mes. Mr. Chambi, estábamos hablando ayer. ¿Hay alguna nueva regla que quieren poner en práctica? ¿Cuándo tú crees que vamos a tener la zona de strike computarizada? ¿Falta un año? ¿Faltan dos?
No, dos años. Dos años. Hemos visto a, ¿cómo se llama este hombre? A Manfred decir que vienen cambios. Al mismo tiempo, el último cambio que fue, que es un, no me recuerdo, que despertó, el bateador, que puedes insertar cualquier bateador en cualquier momento, una sola vez en el partido, no fue aceptado, no gustó.
Es que eso no es béisbol.
Entonces,
no, o sea, yo no sé por qué lo pensaron, aunque sea ni por un minuto.
Lo que sí, Manfred está abogando por el umpire electrónico.
Yo también. ¿Sabes por qué? Estoy cansado ya. Ahora que casi todos los televisores en este país son alta definición, ultra alta definición, 4K, 8K, no sé qué, no sé cuánto, se está viendo, están poniendo en evidencia los fallos de los umpires.
Sí, la parte humana, Pepe.
La parte humana. Pero es que antes no existía el televisor 8K de super alta definición. Entonces, tú estabas viendo en los años 70, 80, 90 y hasta en los 2000, tú veías un juego de pelota por la tele y tú decías, bueno, sí, fue strike. Me parece que pudo haber sido bola, pero también pudo haber sido strike. Pero es que ahora no, porque además te ponen la cajita
Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas jugadas tú crees que a través de la historia?
Yo te puedo decir la primera. Jackie Robinson estuvo out en esa jugada en la Serie Mundial contra los Yankees. Pero no solamente estuvo out como por medio metro. Pero lo cantaron safe. Uh-huh. Ya tú ves. Y perdóname, pero los Yankees se han beneficiado de muchas jugadas así también. Reggie Jackson en la Serie Mundial 1978 le puso básicamente la corva en un doble play que los Dodgers estaban tratando de concretar. Sí, él sacó un poquito el trasero y la pelota terminó en el dugout y fue un error de dos bases, según los umpires, cuando todo el mundo se dio cuenta que Reggie Jackson había hecho trampa. Otra, ¿tú te acuerdas un juego de playoff de Chuck Knoblauch corriendo en primera base? Y la pelota estaba en la esquina del jardín derecho, el Chuck Knoblauch parado apuntando. Son las cositas, pero los Yankees se han beneficiado bastante. La jugada aquel contra los Orioles de Baltimore,
no, pero eso fue
que el fanático le robó la pelota del guante.
Fue delante del individuo.
Correcto.
Yo creo que el individuo se asustó de que le cayeran a golpe o algo, no sé.
Y le dieron un jonrón de dos carreras al bateador. O sea, hay muchas de esas jugadas polémicas. Pero bueno, ya eso va a terminar poco a poco. Y yo sí pienso que vamos a tener una zona de strike computarizada en los próximos años. Vamos a seguir hablando de pelota con la última sección, la favorita de Guanabacoa. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be.
Chambi, si yo fuera los Dodgers, estaría un poquito cansado de que me cojan así como conejito de indias. Otra vez la temporada va a comenzar en Tokio. Y otra vez van a ser los Dodgers.
¿Pero tú no crees que son los Dodgers los que quieren hacerlo? ¿Tú no crees que los Dodgers...
De vez en cuando sí, pero todos los años.
Especialmente con tres japoneses. Oye, la cantidad de personas que quieren ir a visitar Japón. Entonces ellos lo usan. Yo creo que los Dodgers... Lo que sí te voy a decir algo, y esto... Yo sé que no tiene nada que ver con la... Lo que sí me ha molestado en esto del famoso... Los famosos fuegos de California. No he visto a los peloteros.
No.
Darle
es que no es temporada de pelota.
Dar un frente.
No es temporada de pelota.
Bueno, aquí está medio millón de pesos, aquí está un millón de
tampoco
pesos.
Tampoco la NBA que viene el próximo segmento. Yo no he visto ningún jugador recopilando plata.
Ninguno. Oye, más.
Mira, LeBron James gana 44 millones de dólares. Yo no lo he visto a él.
Cerca de 60.
Bueno, pero la NBA le paga 44. Y yo no he visto a LeBron James diciendo voy a donar un millón a los damnificados de los incendios de Los Ángeles.
Ni Kawhi Leonard, ni Anthony Davis, que viven ahí. Estamos hablando de personas que viven ahí.
Así que, Mikey, ¿qué te parece si ahora me das la musiquita de la sección del baloncesto de la NBA? Parece que a Tyler Hero, porque los dos partidos que ha jugado en Los Ángeles para el Miami Heat han sido los dos mejores de su vida, anotando 36 puntos y 34 y con rebotes y con todo, asistencias. Sin embargo, Mr. Juan Pendaz, el Miami Heat, se las arregló para perder ambos partidos.
Sí, lo perdieron lamentablemente, pero aquí también está lo de Jimmy Butler, o sea, estamos hablando de uno de los mejores jugadores que hay hoy por hoy, y especialmente para el Miami Heat, lo han suspendido. Vamos a ver cómo termina esa novela, porque ahora, lo curioso de todo esto, Pepe y Chambi, es que le están buscando algún traspaso para Milwaukee o para los Grizzlies, y Al dijo que no va a ir para Milwaukee. O sea, que si va para Milwaukee, él va a estar ahí, pero va a estar lo mismo que pasó con Harden, que no quería jugar ahí hasta que no lo traspasaron para el equipo que él quería. Ahí empezó a jugar basquetbol. Que yo creo que, vuelvo y repito, y lo voy a seguir diciendo acá miles de veces, para mí eso es una falta de respeto, no solamente con el equipo, sino con los aficionados que te van a ver a ti y que te pagan el salario que te están dando. Yo lo miro de esa forma. Pero bueno, ya vamos a ver cuándo esa novela termina, porque ya las novelas de los jugadores que quieren hacer lo que le dé la gana, definitivamente para mí eso no debe pasar.
Pero mira lo más insólito. Lo más insólito es que Pat Riley ha dicho algo parecido a lo que acaba de decir Juan Pendaceone. Y en este momento la prensa y los jugadores están diciendo que Pat Riley está equivocado. Tú me entiendes, claro, al mismo tiempo nadie respalda a Pat Riley, pero Pat Riley se va a morir con esa, a él no le interesa. Pero contestándole a Pepe, le voy a decir algo sobre el señor Hero. Pepe, no me canso de decir, la estadística más cerca de la realidad que existe es el más y menos, lo que tú haces tu equipo cuando tú estás dentro del terreno y lo que haces fuera. Anoche, con sus 34 puntos, este señor tuvo un menos 10 en la corte. O sea, su equipo perdió por 10 mientras él jugó. Sin embargo, usted toma a un Duncan Robinson que no solamente anotó 7 puntos y su equipo estuvo arriba por 3. Las estadísticas son estadísticas. Como dicen, las estadísticas son para los perdedores. Pero, ¿qué pasa? Hero, y yo vi el 90% del partido. Hero, en este momento, está enfocado en anotar y es un gran anotador, pero Hero,
pero pésimo defensor,
no defiende ni a Pepe Lacayo.
Sí, es así, es que definitivamente es así. Entonces, eso es lo que te iba a comentar, Chambi, que qué tú haces con meter 25, 30, hasta 40 puntos y cuando te vienen hacia ti saben que tú eres una persona que no defiende, va a dejar tirar y te siguen. Como mismo tú anotas, te anotan. Entonces, tú no puedes ganar partido así. Además, obtener rebotes, pasar la pelota, no solamente es anotar puntos. Por eso, claro, el jugador tiene que ser completo, hacer de todo un poquito, y no lo hace.
Juan, podemos decir que Michael Jordan fue un buen jugador. Michael Jordan creo que anotó alrededor de 32 puntos por juegos. Michael Jordan anotaba solamente 10 canastas por juego. Si te pones a ver, son 2 canastas y tantos por quarter. Todos los puntos venían de la línea en el momento crucial. Pero más importante, cuando él anotaba 32, el hombre que él cubría anotaba 10. él ganaba por 22 su matchup. Ahí está la grandeza de Michael Jordan. Que el hombre que él, acuérdense que él era conocido como el guante. Porque uh-huh. se le pegaba a alguien y ya parecía que estaba enguerecido. Juanito, ¿qué tenemos de ayer?
Bueno, ayer hay que decir que los Boston Celtics perdieron con el tercer peor equipo, ¿ok? El tercer peor equipo, y yo sé que por allá hay alguien gritando, ¡ah! Pero miren, déjeme decirle algo. Aquí hay tres cosas. La número uno, o hay problemas en el camerino y nadie se, y no lo saben, no lo han dado a la publicidad. La segunda es que están muy confiados, son los campeones y esperan que a lo mejor en, que saben o se dan cuenta de que en 7 juegos va a ser difícil ganarle a Boston. Cuando aprietan de verdad, cuando Boston aprieta, no hay ningún equipo hoy en día, como están jugando todos los equipos, que le puedan ganar. Y eso sí te lo puedo afirmar. O la tercera es que hay un conflicto con los dos mejores jugadores que tiene Boston, que es Jaylen Brown y Jason Tatum, que no lo creo, pero bueno, esas son los tres. Y es más, lo escuché ayer en comentarios en cadenas deportivas, que dicen, ahí tienen algo que está pasando con Boston, porque o están muy confiados, que puede ser real, y a lo mejor después del All-Star empiezan de verdad a jugar basquetbol, pero no se pueden dar de estar muy confiados, porque lo pueden lanzar para un quinto o un cuarto posición.
En este momento creo que ellos están en segundo lugar a 6.5 de Cleveland y están a 2 por arriba
de los Knicks.
De los Knicks, es lo único, porque ya después el próximo equipo, Milwaukee, está a 12, o sea, está demasiado. Mi opinión de lo que está pasando en Boston en este momento. En Boston ha salido un tercer jugador que es Derrick White.
Derrick White. Y ahí está la clave del juego ahí.
Antiguamente Derrick White era el muchacho que no se confiaba, no se esperaba nada de él o lo que hiciera era. Ya hoy en día él se ha dado cuenta que él es un factor en estos juegos. Y entonces ya la pelota tiene que tener, o sea, hay que distribuirla en tres lados.
Así es. Y el problema que tenemos nosotros se acabó al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Lo nuestro duro.
Se llama Joaquín Ramón Martínez Sabina.
Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Pero su nombre artístico no suena como Ramón Martínez y sí como Joaquín Sabina.
La juerga de un flaco ilustre empezó el 12 de febrero de 1949.
Como el viejo refrán, es músico, poeta y loco. Y de su locura han nacido a fuerza de guitarra y poesía canciones inolvidables para el público hispanohablante. Ha colaborado con músicos de medio mundo y medio mundo muere por colaborar con él. Llena lo mismo estadios que plazas de toros. Compone para sí mismo y para otros. Ha probado la suerte y los hospitales, tentado a la vida y a la muerte. Ha vivido a plenitud 19 días y 500 noches. Le estamos agradecidos por cantar en nuestro idioma y por regalarnos sueños a la orilla de chimeneas reales e imaginarias. Felicidades, Joaquín.
Y eso que yo, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche, tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla, 19 días y 500 noches.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Michael Rodríguez y de Shotaro Morí, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo, Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y sentado a la derecha del Pepe, aquí en el estudio B, JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Efectivamente, siempre a la derecha, nunca a la izquierda. A la derecha siempre. Tú sabes que pensé, dije por un momento, tal vez Pepe, lo cual tengo aquí todos los documentos que me ha entregado. Pensé que le ibas a dedicar el día a Bob Uecker.
Bob Uecker. Sí. También podemos hablar de Bob Uecker y bastante, porque no solamente un gran sentido de humor, un tipo que estuvo relacionado al béisbol de las mayores por lo menos 75 de sus 90 años, mínimo. Así que vamos a hablar de él más tarde. En este momento Chambi está ya buscando todos los detalles de Bob Uecker. Y también fue un buen color guy, ahí de play by play, cuando narraba pelota. Así que todo eso y mucho más, y yo les aseguro, en los últimos 7 minutos se los vamos a dedicar al baloncesto, porque ¿cómo es posible que Tyler Herro tenga sus dos mejores días en Los Ángeles y el Miami Heat perdió ambos partidos? Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pero vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Otro joven pelotero cubano ha estampado su firma y ahora le pertenece a un club del béisbol de las Grandes Ligas. Michael Rodríguez, este muchacho espirituano, ha firmado un contrato con los Marineros de Seattle. Tiene solamente 17 años de edad. Solamente por la bonificación, por estampar su nombre, va a recibir $600,000 norteamericanos. Este muchacho integró el equipo Cuba Sub-15 en el Mundial. Fue jardinero, tiene velocidad y batea con contacto. El espirituano también participó en el Premundial Sub-15 en Venezuela, donde compiló promedio 304 con dos dobletes, un triple y dos carreras impulsadas. Michael Rodríguez ahora con los Marineros de Seattle. Yo me imagino, Champi, que todos estos peloteros cubanos de 16, 17, 18 años van a tener que estar en las ligas menores mínimo 4 temporadas para mostrar su talento.
Mira, si antes venían de Cuba, como si fueran cogidos, o sea, habían jugado.
Sí.
Estos muchachos no han jugado. Estos muchachos, y vamos a ser sinceros, hemos visto los desastres de Cuba, sí, últimamente en las series fuera de Cuba. ¿Quién está enseñando a estos muchachos? ¿Qué fundamentos están recibiendo? Yo los felicito por sus $600,000 que recibió, porque por lo menos no va a ser una carga. Y espero que no sea una carga. Espero que los agentes, entre comillas, no los roben y bueno, pues pueda progresar ahí en el equipo de Seattle. Seattle es un equipo que, si se pones a ver, le da oportunidad a sus jugadores. No es un equipo que sale a buscar peloteros. Tiene un dueño que creo que ha visto el equipo jugar, creo que 3 o 4 veces en su vida, ¿no? Que es un japonés, sí.
Sí,
creo,
sí,
que la primera vez que lo vio.
Bueno, dueño no es dueño único. Casi todos los equipos de béisbol tienen más de un dueño, excepto los Mets y los Yankees. Pero sí, tienes razón. Sí, sí, sí.
Y entonces ellos, pues, tienen paciencia con los equipos y permiten que estos muchachos pues vayan progresando. Yo creo que está en una buena organización. Al mismo tiempo, cuando él se dé cuenta donde está Seattle, va a decir, uff, ¿con quién he firmado? Por el frío, por la distancia de todo.
Sí.
En fin, mucho.
Pero te voy a decir, el Pacífico Norte de los Estados Unidos es un lugar muy bonito. Estuve en agosto. Como toda ciudad grande norteamericana, tiene sus cosas no agradables. El clima no es muy agradable, pero recuerden, en Seattle se juega bajo techo. Y tiene cosas bonitas. Tiene el mar Pacífico al lado. Una topografía muy, muy bonita. Tiene Alaska al lado, Canadá, lugares bonitos también. Así que, pero bueno, vamos a ser sinceros. Yo no creo que este muchacho sabía dónde quedaba Seattle y ahora no va a tener más remedio. que jugar y entrenar con la sucursal menor del equipo durante los próximos años.
Yo me imagino que él estará... Tú dices ahí que tiene 16 años, ¿correcto?
17.
17 años.
Sí.
Por lo tanto, él estará... Me imagino que se quedará en República Dominicana un año, quizás dos, y después lo traerán.
Bueno, yo me imagino que ellos lo quieren mandar a la Liga A instruccional lo más pronto posible. Pero bueno, cada uno de ellos se desarrolla igual. Pero te voy a decir, una vez más, hay un pelotero japonés que está opacando la firma de un cubano. Y estamos hablando de Shotaro Mori. Este muchacho se acaba de graduar de high school, ¿okay? De la secundaria, como se dice. Batea zurdo, lanza recta de 95 millas por hora y es un jugador de dos vías. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que igual te puede lanzar una recta de 95 millas por hora consistentemente y te puede batear promedio alrededor de 300. Muy pocos seres humanos pueden hacer esto. Shohei Ohtani es o era uno de ellos, creo que lo va a seguir haciendo. Pero parece que Shotaro Mori, algo le vieron los Atléticos de Oakland, que mandaron a dos scouts a Japón. Y oye esto. Sin nunca haber tirado una pelota, pero ni siquiera a nivel profesional como en Cuba, ni siquiera una liga como la de Cuba, que es quizá la número 15ª en el mundo, ya le ofrecieron una bonificación de $1.6 millones.
Y tú sabes que yo quiero hablar, quiero hablar sobre esto. Este muchacho Mori es un caso raro, porque está firmando desde Japón.
Correcto.
Y Japón, usualmente, tú tienes que jugar cierto tiempo para que... Pero aparentemente este muchacho no ha jugado en ningún equipo. O sea, no le debe nada a nadie. ¿Estoy correcto?
Correcto.
Y por eso es que ha podido firmar...
Si estaba jugando a nivel de pelota de secundaria.
De secundaria. O sea, inclusive vimos que el año que ahora vamos a tener probablemente... En el draft del año que viene, del año 26, a Rintaro Sasaki, que fue el muchacho que dicen que ha seguido los pasos de Ohtani en el sentido de que es el mismo high school, el mismo coach, todo eso. Y él tampoco firmó, pero él no firmó con equipo ninguno. Vino hacia la Universidad de Stanford y está en la Universidad de Stanford. Entonces, ahora él tiene que amarrarse a los estándares. Acuérdate que cuando tú firmas con una universidad, tienes que jugar 3 años. Él llegó aquí el año pasado, este año, y ya el año que viene él puede firmar. Pero en este caso de Mori, y yo lo estuve investigando, pues dije, pero tan joven, pero es que no... si eso es así, o sea, si esto es así, vamos a ver a los japoneses, o sea, al gobierno de Japón. O yo creo que vamos a ver una guerra entre Japón y Estados Unidos en lo que es el béisbol, porque yo no creo que Japón va a permitir que sus ligas se destruyan dejando salir un jugador tan pequeño.
Wow.
Esa es mi opinión. Ellos, recuerda que me estoy remontando a la época de Hideo Nomo, y había otro más que no me recuerdo. Puede ser que haya sido Hideki Itabu, aquel que pichó con los...
Itabu, sí, me acuerdo muy bien.
Que fue un dolor de cabeza hasta que al fin los japoneses dijeron, ok, si le das tanto dinero al equipo...
Sí, lo dejamos ir.
Lo dejamos ir. Y entonces correcto. Eso se ha ido afinando, y ahora vemos un muchacho de high school. Si eso es así, entonces estos japoneses van a decir, no quiero jugar profesional en Japón. No me draften. No. Y entonces ahí es... ¿Quién va a ceder? ¿Las grandes ligas? Porque yo me imagino que las grandes ligas le pondrán una sanción. Bueno, si usted aprieta mucho, no vamos a considerar las ligas de Japón una liga... ¿cómo se llama esto? No va a ser parte del béisbol organizado.
Imagínate tú.
Ojalá no sea así por el bien de estos jugadores.
Lo único que te puedo decir es que entre una cosa y otra, dentro de un par de años, vamos a tener a... casi toda la selección japonesa de béisbol, que a propósito es campeona del mundo, jugando profesionalmente en los Estados Unidos. Y yo te voy a decir una cosa, no es por nada, pero yo prefiero ver a los peloteros japoneses desenvolverse en el terreno de juego que, digamos, peloteros de otros países. No voy a mencionar los países. Todos sabemos muy bien que muchos peloteros latinoamericanos han tenido muchos problemas con la prensa, con la liga, con el equipo, con sus compañeros. ¿Y por qué? Por básicamente las payasadas que hacen en el terreno de juego. ¿Ustedes no se acuerdan lo que hacía Yasiel Puig con el bate? ¿Ok? Y en el dugout, y todas las locuras. Tú nunca vas a ver a un pelotero japonés faltarle respeto en este país a la prensa, a sus compañeros, a la liga, al equipo, ni a nadie, ni a los contrincantes. Correcto. Y tú ves hoy en día a los peloteros profesionales faltándole el respeto a los contrincantes.
No, pero mire, yo voy a ir un paso más allá, Pepe. Yo voy a ir al paso de la vestimenta. Jamás vas a ver un pelotero japonés que no tenga su uniforme por dentro de los pantalones, que no tenga la gorra como se debe poner, que no use gangarrias, que no use, o sea, no los he visto. Y no. Espero que no se maleen con la situación.
No.
Pero yo creo que no, porque yo creo que eso viene de parte de lo que es la cultura japonesa.
Correcto. Y por supuesto, tú puedes tener un pelotero japonés en tu equipo, dalo por seguro que va a ser el primero en llegar a practicar, el último en marcharse después del partido o después de la práctica. ¿Okay? Y ellos reflexionan, si tienen un día malo, que lo puede tener cualquiera, ellos reflexionan, se quedan ahí sentados en qué fue lo que hicieron mal. Si hay otro pelotero japonés, entre ellos se reúnen y dicen, mira, tú hiciste esto, yo hice otro, vamos a tratar de jugar mejor la próxima vez.
Mira, yo tengo una anécdota bien pequeña, voy a hacerlo lo más rápido posible. Cuando Rafael Ávila ya había triunfado en República Dominicana, el cubano que llevó las fincas, o sea, instauró las granjas en República Dominicana, le dijeron, Raf, ya terminaste tu trabajo aquí, nos hace falta que vayas ahora para el Oriente. Y él llegó y vio que los japoneses sabían jugar béisbol.
Sí.
Pero habían sus fallos, habían su diferencia. Y él fue a instruir un campo de los Dodgers. Y entonces le iba tirando, en aquel momento le tiraban películas y él las analizaba por la noche. Y lo que estaban viendo. Entonces, él cogía y todo lo botaba, las cosas malas lo botaba, y le dijo a la gente, mira, yo creo que todas las noches tú me botes esto. Y él botaba. Hasta que un día vio, dice que entró por una puerta equivocada, y vio que todo lo que estaban botando, que eran todas las mañas malas, todos los papeles que estaban botando, estaban enderezados y estaban en otra mesa, en un lugar que él no veía. Y con la misma dice que él dio un grito en el cielo, llamó al individuo que estaba supuesto a recoger las cosas que botaban, y le dijo, yo te he dicho a ti que tú tienes que botar todo esto porque esto es lo malo. Bueno, no, porque a mí fulano de tal me dijo que por favor que se las entregara a él. Sí, ¿quién es fulano de tal? Bueno, fulano de tal viene, que era uno de los entrenadores. Y le dijo, yo no quiero, estas son las malas mañas. Y dice, señor Ávila, usted no entiende una cosa. En nuestra cultura nosotros aprendemos lo que es malo y lo que no es malo. O sea, que no, ellos aprendían que aquello no se podía hacer, o sea,
sí,
no lo descartaban.
Te entiendo muy bien.
O sea,
y se autocastigan cuando las cosas van mal, ¿ok? Para que tú veas. Muy bien, vamos a seguir hablando de béisbol, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Bueno, ustedes se imaginan que los Dodgers firmen a Rocky Sasaki, otro japonés, que es más, yo pienso que o se queda con los Dodgers o se va para los Padres. De cualquier manera, el equipo que lo firme, imagínate que los Dodgers lo firmen, tendrían tres japoneses, Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Rocky Sasaki.
No, y el otro fue coreano, el que firmaron ahora para de utility.
Correcto. Y que no se confunda nadie, ¿ok? No es lo mismo. Pero si se va para San Diego, donde también hay un coreano, también hay dos japoneses, Yu Darvish, que es el ídolo de Rocky Sasaki. O sea que quizás solamente por eso se quiere ir para allá. Pero también está este muchacho Matsui, que firmaron el año pasado. Así que, como estábamos diciendo, los peloteros japoneses poco a poco están tomando las riendas del béisbol de las grandes ligas. Vamos a tener casi todos los días, en las próximas dos semanas, un pelotero cubano que ha firmado en el periodo de firmas internacionales un contrato a nivel de grandes ligas. No los podemos tener todos en un día, porque estaríamos literalmente la media hora entera aquí hablando solamente de un tema. Ya el otro día, Alfred y este servidor les dimos los nombres de los 29, pero les queremos dar confirmación día a día, uno por día. Además que no todos han firmado. Algunos van a firmar la próxima semana y otros el próximo mes. Mr. Chambi, estábamos hablando ayer. ¿Hay alguna nueva regla que quieren poner en práctica? ¿Cuándo tú crees que vamos a tener la zona de strike computarizada? ¿Falta un año? ¿Faltan dos?
No, dos años. Dos años. Hemos visto a... ¿Cómo se llama este hombre? A Manfred. Decir que vienen cambios. Al mismo tiempo, el último cambio que fue, que es un, no me recuerdo, que despertó, el bateador, que puedes insertar cualquier bateador en cualquier momento, una sola vez en el partido, no fue aceptado, no gustó.
Es que eso no es béisbol. Entonces, yo no sé por qué lo pensaron, aunque sea ni por un minuto.
Lo que sí, Manfred está abogando por el umpire electrónico.
Yo también. ¿Sabes por qué? Estoy cansado ya. Ahora que casi todos los televisores en este país son alta definición. Ultra alta definición, 4K, 8K, no sé qué, no sé cuánto. Se está viendo, están poniendo en evidencia los fallos de los umpires.
Sí, la parte humana, Pepe.
La parte humana. Pero es que antes no existía el televisor 8K de super alta definición. Entonces, tú estabas viendo en los años 70, 80, 90 y hasta los 2000, tú veías un juego de pelota por la tele y tú decías, bueno, sí, fue strike. Me parece que pudo haber sido bola, pero también pudo haber sido strike. Pero es que ahora no, porque además te ponen la cajita.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas jugadas tú crees que a través de la historia?
Yo te puedo decir la primera. Jackie Robinson estuvo out en esa jugada en la Serie Mundial contra los Yankees. Pero no solamente estuvo out como por medio metro. Pero lo cantaron safe. Uh-huh. Ya tú ves. Y perdóname, pero los Yankees se han beneficiado de muchas jugadas así también. Reggie Jackson en la Serie Mundial 1978 le puso básicamente la corva en un doble play que los Dodgers estaban tratando de concretar. Sí, él sacó un poquito el trasero y la pelota terminó en el dugout y fue un error de dos bases, según los umpires, cuando todo el mundo se dio cuenta que Reggie Jackson había hecho trampa. Otra, ¿tú te acuerdas un juego de playoff de Chuck Knoblauch corriendo en primera base? Y la pelota estaba en la esquina del jardín derecho, Chuck Knoblauch parado apuntando. Son las cositas, pero los Yankees se han beneficiado bastante. La jugada aquel contra los Orioles de Baltimore,
pero eso fue
que el fanático le robó la pelota del guante.
Fue delante del individuo.
Correcto.
Yo creo que el individuo se asustó de que le cayeran a golpe o algo, no sé.
Y le dieron jonrón de dos carreras al bateador. O sea, hay muchas de esas jugadas polémicas. Pero bueno, ya eso va a terminar poco a poco. Y yo sí pienso que vamos a tener una zona de strike computarizada en los próximos años. Vamos a seguir hablando de pelota con la última sección, la favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Oh, put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Chambi, si yo fuera los Dodgers, estaría un poquito cansado de que me cojan así como conejito de indias. Otra vez la temporada va a comenzar en Tokio. Y otra vez van a ser los Dodgers.
¿Pero tú no crees que son los Dodgers los que quieren hacerlo? ¿Tú no crees que los Dodgers...
De vez en cuando sí, pero todos los años.
Especialmente con tres japoneses. Oye, la cantidad de personas que quieren ir a visitar Japón. Entonces ellos lo usan. Yo creo que los Dodgers, lo que sí te voy a decir algo, y esto yo sé que no tiene nada que ver con lo que sí me ha molestado en esto del famoso, los famosos fuegos de California. No he visto a los peloteros
no
darle
Dan es que no es temporada de pelota.
Dan un frente.
Es temporada de pelota.
Bueno, aquí está medio millón de pesos, aquí está un millón de
Tampoco
pesos.
Tampoco la NBA que viene el próximo segmento. Yo no he visto ningún jugador recopilando plata.
Ninguno. Más.
Mira, LeBron James gana 44 millones de dólares. Yo no lo he visto a él.
Cerca de 60.
Bueno, pero la NBA le paga 44. Y yo no he visto a LeBron James diciendo voy a donar un millón a los damnificados de los incendios de Los Ángeles.
Ni Kawhi Leonard, ni Anthony Davis, que viven ahí. Estamos hablando de personas que viven ahí.
Así que, Mikey, ¿qué te parece si ahora me das la musiquita de la sección del baloncesto de la NBA? Parece que a Tyler Hero, porque los dos partidos que ha jugado en Los Ángeles para el Miami Heat han sido los dos mejores de su vida, anotando 36 puntos y 34 y con rebotes y con todo, asistencias. Sin embargo, Mr. Juan Pendaz, el Miami Heat, se las arregló para perder ambos partidos.
Sí, lo perdieron lamentablemente, pero aquí también está lo de Jimmy Butler, o sea, estamos hablando de uno de los mejores jugadores que hay hoy por hoy, y especialmente para el Miami Heat, lo han suspendido. Vamos a ver cómo termina esa novela, porque ahora, lo curioso de todo esto, Pepe y Chambi, es que le están buscando algún traspaso para Milwaukee o para los Grizzlies, y Al dijo que no va a ir para Milwaukee. O sea, que si va para Milwaukee, él va a estar ahí, pero va a estar lo mismo que pasó con Harden, que no quería jugar ahí hasta que no lo traspasaron para el equipo que él quería. Ahí empezó a jugar basquetbol. Que yo creo que, vuelvo y repito, y lo voy a seguir diciendo acá miles de veces, para mí eso es una falta de respeto, no solamente con el equipo, sino con los aficionados que te van a ver a ti y que te pagan el salario que te están dando. Yo lo miro de esa forma. Pero bueno, ya vamos a ver cuándo esa novela termina, porque ya las novelas de los jugadores que quieren hacer lo que le dé la gana, definitivamente para mí eso no debe pasar.
Pero mira lo más insólito. Lo más insólito es que Pat Riley ha dicho algo parecido a lo que acaba de decir Juan Pendaceores. Y en este momento la prensa y los jugadores están diciendo que Pat Riley está equivocado. Tú me entiendes, claro, al mismo tiempo nadie respalda a Pat Riley, pero Pat Riley se va a morir con esa, a él no le interesa. Pero contestándole a Pepe, le voy a decir algo sobre el señor Hero. Pepe, no me canso de decir, la estadística más cerca de la realidad que existe es el más y menos, lo que tú haces tu equipo cuando tú estás dentro del terreno y lo que haces fuera. Anoche, con sus 34 puntos, este señor tuvo un menos 10 en la corte. O sea, su equipo perdió por 10 mientras él jugó. Sin embargo, usted toma a un Duncan Robinson que no solamente anotó 7 puntos y su equipo estuvo arriba por 3. Las estadísticas son estadísticas. Como dicen, las estadísticas son para los perdedores. Pero, ¿qué pasa? Hero, y yo vi el 90% del partido. Hero, en este momento, está enfocado en anotar y es un gran anotador, pero Hero,
pero pésimo defensor.
No defiende ni a Pepe Lacayo.
Sí, es así. Es que definitivamente es así. Entonces, eso es lo que te iba a comentar, Chambi. Que ¿qué tú haces con meter 25, 30, hasta 40 puntos y cuando te vienen hacia ti, saben que tú eres una persona que no defiende, va a dejar tirar y te siguen? Como mismo tú anotas, te anotan. Entonces, tú no puedes ganar partido así. Además, obtener rebotes, pasar la pelota, no solamente es anotar puntos. Por eso, claro, el jugador tiene que ser completo, hacer de todo un poquito, y no lo hace.
Juan, podemos decir que Michael Jordan fue un buen jugador. Michael Jordan creo que anotó alrededor de 32 puntos por juegos. Michael Jordan anotaba solamente 10 canastas por juego. Si te pones a ver, son dos canastas y tanto por quarter. Todos los puntos venían de la línea en el momento crucial. Pero más importante, cuando él anotaba 32, el hombre que él cubría anotaba 10. Él ganaba por 22 su matchup. Ahí está la grandeza de Michael Jordan. Que el hombre que él, acuérdense que él era conocido como el guante. Porque se le pegaba a alguien y ya parecía que estaba enguerecido. Juanito, ¿qué tenemos de ayer?
Bueno, ayer hay que decir que los Boston Celtics perdieron con el tercer peor equipo, ¿ok? El tercer peor equipo, y yo sé que por allá hay alguien gritando, ¡ah! Pero miren, déjeme decirle algo. Aquí hay tres cosas. La número uno, o hay problemas en los camerinos y no lo saben, no lo han dado a la publicidad. La segunda es que están muy confiados, son los campeones, y esperan que a lo mejor que saben o se dan cuenta de que en 7 juegos va a ser difícil ganarle a Boston. Cuando aprietan de verdad, cuando Boston aprieta, no hay ningún equipo hoy en día, como están jugando todos los equipos, que le puedan ganar. Y eso sí te lo puedo afirmar. O la tercera es que hay un conflicto con los dos mejores jugadores que tiene Boston, que es Jaylen Brown y Jason Tatum, que no lo creo, pero bueno, esas son los tres. Y es más, lo escuché ayer en comentarios en cadenas deportivas, que dice, ahí tienen algo que está pasando con Boston, porque o están muy confiados, que puede ser real, y a lo mejor después del All-Star empiezan de verdad a jugar basquetbol, pero no se pueden dar de estar muy confiados porque lo pueden lanzar para un quinto o un cuarto posición.
En este momento creo que ellos están en segundo lugar a 6.5 de Cleveland y están a 2 por arriba
de los Knicks.
De los Knicks, es lo único. Porque ya después el próximo equipo, Milwaukee, está a 12, o sea, está demasiado. Mi opinión de lo que está pasando en Boston en este momento. En Boston ha salido un tercer jugador que es Derrick White.
Derrick White. Y ahí está la clave del juego.
Antiguamente Derrick White era el muchacho que no se confiaba, no se esperaba nada de él o lo quisiera. Era, ya hoy en día él se ha dado cuenta que él es un factor en estos juegos. Y entonces ya la pelota tiene que tener, o sea, hay que distribuirla en 3 lados.
Así es. Y el problema que tenemos nosotros se acabó al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.